En la hora de la verdad, la noticia con solidez. En una presentación de Seguros Comerciales Bolívar, que es tranquilidad para usted y su familia.
Senador por el Centro Democrático, Ever Bustamante, muy buenos días.
Buenos días, doctor Fernando. Un saludo especial a todo su equipo de trabajo, al doctor Alejandro, también complacido de estar con ustedes en esta mañana.
Senador, las FARC han dicho en innumerables ocasiones a lo largo de estos meses, pero lo acaban de refrendar, que no cabe dentro de las líneas de su gramática, ni se ajusta a su lenguaje, las expresiones transición, desmovilización y entrega de armas. Que de esas cosas ni hablar. Ya habían dicho antes que de cárcel ni un solo día ni se las mencionan. Que ellos no van a pagar cárcel y que no tienen motivos de arrepentimiento para con sus víctimas, porque las víctimas son las víctimas del sistema y no son las víctimas de ellos. Entonces uno se pregunta si eso es lo que están diciendo 2 años después de iniciadas las conversaciones. ¿En qué consisten esas conversaciones y en qué va? Si no hay desmovilización, no hay entrega de armas y no hay un proceso de transición hacia una supuesta paz, ¿de qué hablamos entonces, senador?
Efectivamente, doctor Fernando, coincidimos plenamente. Creo que en esta negociación el gobierno ha cometido un grave error, gravísimo diría yo, por no identificar desde el inicio de las conversaciones la real voluntad de las FARC para acercarse a una negociación. Yo creo que en eso, independientemente de las afirmaciones de las FARC ha mantenido una línea, ha mantenido una coherencia que no es de ahora, sino de muchísimos años. Y no saber leer el enfoque que tiene las FARC, la concepción de lo que debe ser la sociedad colombiana, pues lleva a cometer gravísimos errores como los que está cometiendo el actual gobierno. Gravísimos errores, pues porque está exponiendo a la sociedad, está manteniendo el nivel de violencia y de terrorismo que todos hemos podido comprobar en todos estos meses, sin que eso haya significado un solo avance, una sola concesión, si es que tuviera que hacerla la FARC. Entonces, el último comunicado, el que trascendió el lunes pasado, pues no es más que una reafirmación de esa posición que a lo largo de muchísimos años ha tenido la FARC. Pero lo grave no es eso, porque pues esa posición, esa postura se conoce. Lo grave es que el gobierno interpreta que esas son palabras, pero que no son posiciones reales de las FARC. Ahí está la grave equivocación, digamos. Y por eso sigue haciendo concesiones. Me parece equivocado y grave que en una negociación de esta naturaleza no se sepa leer a las FARC. En ese comunicado hay por lo menos 8 o 9 afirmaciones que son verdaderas perlas y que demuestran que no hay ningún avance efectivo y que por lo tanto todo esto ha sido producto de una gran campaña de propaganda para engañar a los colombianos en última instancia, hay que decirlo con toda claridad. Vamos por partes. En ese comunicado se dice de entrada, lo que se llama, no estamos en la recta final, a raíz de las declaraciones justamente del presidente de la República de que entrábamos en la recta final, pues las FARC que tiene en esto una posición desde hace muchos años, lo primero que hace es señalar que no nos encontramos en la recta final. Y dice, la entrega de las armas y la desmovilización de la guerrilla es una ficción. O sea que el gobierno no se ha tomado el trabajo, pues que ha debido de al día siguiente ir a La Habana y exigirle a las FARC y decirle, clarifíqueme, ¿cómo así que esto de la entrega de las armas y la desmovilización es una ficción? Pues la guerrilla, las FARC, están diciendo lo que ellos consideran realmente de esta negociación y de sus actos terroristas. Para ellos no hay una negociación real. Otra afirmación, como lo señalaba el doctor Fernando, transición, desmovilización y entrega de armas no existe ni en la gramática del Acuerdo de La Habana, ni mucho menos en el lenguaje de la guerrilla. Es decir, y en la práctica, agregaría yo, ellos no están dispuestos a ceder en términos de transición o desmovilización o entrega de armas. Otra perla, la dejación de armas implican la desmilitarización de la sociedad y el Estado, o sea que el 99.99% de los colombianos tenemos que entregar la fuerza pública, que es una institución que con muchas dificultades, con muchos avances y retrocesos se ha construido a lo largo de la historia. Entonces la opinión pública conoce cuál es mi origen y que yo hice parte de los firmantes de los acuerdos de paz del año 90, pero esos acuerdos se firmaron a partir de una premisa, el reconocimiento de que el monopolio legítimo de la fuerza debe estar en manos de las instituciones. Y alrededor de eso es que tenemos que ponernos de acuerdo si la democracia debe profundizarse en tal o cual aspecto y cuáles son los aspectos, digamos, los temas que la sociedad tiene que darle mayor énfasis en sus decisiones. Y otra perla, ¿a qué juega el gobierno con sus anuncios creando falsas expectativas? O sea, aquí hay una cosa muy importante, doctor Fernando y estimados oyentes, en relación con ese bochinche que se viene haciendo desde la primera vuelta de elección presidencial, acusando al Centro Democrático que estaba conspirando contra el proceso de negociación y de paz. Y mire que las FARC lo que está diciendo, que quien crea falsas expectativas es el gobierno, no es el Centro Democrático. Y por eso, como consecuencia de ello, afirma que el gobierno busca hacer creer que el proceso de paz ha entrado en su recta final. Y en las declaraciones reiteradas del presidente de la República ayer mismo, en la posición de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, estaba acusando a la oposición y al Centro Democrático, hay que decirlo, de seguir atentando contra la legitimidad institucional y contra la paz. Pero son las FARC, no es ningún hacker por ahí de la calle 93 despistado, y mucho menos el Centro Democrático, sino son las propias FARC, su interlocutor, los que lo desmienten. Pero miren de la manera como va consolidando su afirmación las FARC. Dice, no hay un vencedor ni un vencido. No es viable que el Estado imponga su juridicidad o pretenda fungir como juez y parte. Entonces, ¿qué expectativa podemos tener sobre el sometimiento a la justicia? Si es que ellos consideran que están en una situación de igual a igual, y por eso la crítica justificada de la sociedad colombiana cuando envió esa misión de militares y expuso no solo a la institución militar, sino a la sociedad colombiana, porque dio un paso más hacia el reconocimiento de la beligerancia de las FARC frente a la comunidad internacional. Eso es sumamente grave. Haber sentado a los representantes de la fuerza pública en condiciones de igualdad, y por supuesto las FARC, de ahí deriva que no hay ni un vencedor ni un vencido, y que por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que el Estado imponga su juridicidad o pretenda fungir como juez o parte. Y luego agrega, el único marco jurídico que admitimos es el Acuerdo General de La Habana, en el que el Estado e insurgencia son partes iguales. O sea, la Constitución la cogieron a patadas, no la respetan, ni la respeta el presidente de la República, porque no ha hecho ni un solo pronunciamiento sobre estas gravísimas afirmaciones. Yo diría que sobre ese comunicado, que no son más de 4 o 5 párrafos, casi que se podría hacer un tratado sobre el engaño a los 46 millones de colombianos. Y un engaño, bueno, estamos acostumbrados a los engaños de las FARC, pero que el gobierno se preste para, desde esa negociación, confundir y engañar a los colombianos, yo creo que ese es el enjuiciamiento que tenemos que hacer. Y luego agrega, hace 2 afirmaciones finales que debemos tener muy en cuenta. las tergiversaciones del acuerdo general de La Habana, de su agenda y de varios de los convenios que se han hecho son responsabilidad del gobierno. O sea, lo acusa de lo que ha hecho y de lo que hizo con los colombianos durante la campaña electoral. Y remata diciendo que el proceso de paz no puede seguir andando por el riel de la agenda mediática y de las interpretaciones arañadas. ¿Qué es la agenda mediática? Los billones de pesos que se han gastado en propaganda para confundir a los colombianos y engañar a los colombianos diciéndoles que estamos a punto de lograr la paz. Yo creo que este comunicado que ha pasado un poquito ahí por debajo de la mesa, porque pues lamentablemente los medios de comunicación, con excepción de este excepcional escenario que nos brinda todos los días el doctor Fernando, la mayoría hacen caso omiso y voltean la cara para otro lado, y esto es sumamente grave. Yo creo que la discusión que deberíamos tener hoy en Colombia es acerca de esto que está diciendo las FARC. A mí me parece sumamente grave. El Centro Democrático el martes dejó una constancia que los medios de comunicación engavetaron, lamentablemente, porque también se está produciendo un cierre preocupante de la información, del derecho a expresar la opinión y a acceder a esos medios. Entonces hay un comportamiento extremadamente monopólico que es sumamente grave para la salud democrática del país. Por eso, estimado doctor Fernando y audiencia, esta es una demostración más, una reafirmación de que hemos perdido, yo diría, no 2 años, porque es que el gobierno de Juan Manuel Santos inició los contactos desde el mismo 7 de agosto del año 2010. Y por lo tanto, su obligación, su deber frente a la sociedad colombiana y a su responsabilidad constitucional era, antes de meternos en esto hace 2 años, identificar con claridad la voluntad, la decisión de las FARC de entregar las armas y de iniciar un proceso de reinserción en la sociedad colombiana. Obviamente bajo las condiciones que imponga la sociedad colombiana, porque es que ellos no se pueden reclamar ni como triunfadores, ni como iguales en la negociación. La política de seguridad democrática los había colocado desde el punto de vista militar en su sitio, los había arrinconado en la frontera, los salvó un poco el tema de Venezuela, y nuevamente se revivió para ellos el escenario y el empoderamiento nacional e internacional, que es responsabilidad de este gobierno. De tal manera que esto daría, yo sé las dificultades de tiempo en un medio de comunicación, pero habrá que promover muchos foros, habrá en las organizaciones barriales, en los sindicatos, en las organizaciones empresariales, sobre esta burla que se le está haciendo a todos los colombianos.
Senador, yo no tendría una coma para quitar o para poner de su exposición sobre los temas que usted menciona, pero me permito hacerle una observación sobre un tema que pasa desapercibido con mucha frecuencia y que las FARC de tarde en tarde recuerdan. El gobierno ha obrado en el convencimiento de que lo que tiene por discutir con las FARC son los famosos 5 puntos, de los que supuestamente ha arreglado 3, y en verdad no ha arreglado ninguno, porque sobre esos 3 sistemáticamente las FARC hicieron salvedades. Que son las salvedades sobre los temas sustantivos. Lo demás es un discurso que pronuncia cualquiera y que dice cualquiera y que no va para ninguna parte. Los temas sustantivos quedaron en todo caso pospuestos. Pero hay un asunto que quiero destacar para pedir su opinión sobre eso, porque en nuestro parecer se soslaya con frecuencia. Lo que llaman el preámbulo o la parte motiva o la primera parte del famoso acuerdo, donde habla nada menos que de todas las causas económicas, políticas y sociales que tendría el conflicto y de la necesidad de remover todas esas causas para que pueda haber paz. De manera que tema de las conversaciones con las FARC es toda la estructura económica, social y política del país. En otras palabras, que cerremos el Congreso y que el Congreso quede en La Habana y que quedamos los colombianos pendientes de lo que acuerden entre el doctor de la Calle y el señor Márquez. ¿Usted no le da importancia a esa parte inicial de ese documento que ha sido tan curiosamente recortado y limitado a su parte final de los 5 puntos?
Por supuesto que sí. Es que la grave equivocación del gobierno es que cuando se suscribe ese documento inicial hace 2 años, no sé si el gobierno creía que estaba frente a un grupito de tirapiedras de la Universidad Nacional, no se da cuenta que estaba frente a una organización terrorista responsable de los peores crímenes en estos últimos 50 años en Colombia. Y por lo tanto, al no identificar con claridad lo que representaba eso, las FARC estaban hablando en serio. Como no pudieron triunfar por la vía militar y no hay posibilidad de que triunfen por la vía militar, entonces consideran que en la mesa de negociación pueden hacer una especie de revolución por decreto y acabar con el Congreso y la juridicidad colombiana y modificar sustancialmente el modelo político colombiano y que los colombianos tenemos que hacerles la reverencia para que ellos nos gobiernen. Entonces, no entender, pero la responsabilidad no es de las FARC, es que las FARC ha mantenido ese lenguaje fundamentalista desde hace muchos años. Ellos no se han movido un solo milímetro. En eso se han mantenido, aunque el mundo cambió, aunque Colombia cambió, ellos siguen insistiendo en su misma visión del mundo, con un agravante, que se convirtieron en eje y prácticamente columna vertebral en los últimos 15 a 20 años del narcotráfico, y ese es un ingrediente que distorsiona, digamos, el planteamiento político original de las FARC. Hasta el Partido Comunista sucumbió frente a esto, porque se acabó. Hay que recordar que quien impulsaba la concepción de la combinación de las distintas formas de lucha era el Partido Comunista. Y digamos, la responsabilidad que le cabe al Partido Comunista en haber impulsado esa concepción es altísima, pero fue progresivamente disolviéndose hasta que tanto la decisión política como militar y narcotraficante se concentró en manos de las FARC. Total que a los señores de las FARC tal vez sí hay que tomarlos en serio cuando escriben las cosas, ¿sí? Y hay que analizar. Y por lo tanto el gobierno estaba en la obligación de aclarar desde el inicio de las conversaciones que ese preámbulo no era posible. No ha debido de aceptarlo, porque eso es lo que le ha dado soporte a las FARC para el comportamiento que hemos observado a lo largo de la negociación y que va a seguir observando. En eso no puede haber equívocos. En eso tenemos que hacer una gran discusión en Colombia para introducir claridad. La dificultad que hay, doctor Fernando y estimados oyentes, es que pareciera que el gobierno no entiende ni oye. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Entonces el gobierno no quiere escuchar, no quiere hacer de la paz una posibilidad donde las distintas partes, como en este caso en el seno de la sociedad colombiana, quienes respetamos la institucionalidad, quienes consideramos que es necesario fortalecerla, impulsar una serie de reformas que necesita la institucionalidad colombiana, pero tenemos unas opiniones muy serias sobre el tema de lo que está ocurriendo en La Habana. Pero el gobierno no escucha, el gobierno descalifica, el gobierno inicia procesos judiciales y persecución política y judicialización de la política a través de terceros, muy bien manejados desde los altos niveles de gobierno, y eso afecta, porque no sabemos a dónde va a conducir eso. O mejor, sí sabemos a dónde va a conducir, y es a crear las bases y las premisas para que Colombia marche por los mismos caminos de Venezuela. Pero en eso se equivoca el gobierno, porque Colombia no es Venezuela. Tiene una tradición democrática, tiene una historia, y sobre todo tiene unos colombianos dispuestos a defender su democracia.
Eso es lo que esperamos, que tengamos los colombianos el valor de defender la democracia. y que no atendamos estos llamamientos, estos cantos de sirena que nos llaman a una paz completamente ilusoria, donde nos vamos a estrellar como se estrellaban los buques antiguos sobre los acantilados desde los cuales las sirenas llamaban a los navegantes. Entonces, senador, pues esto es de una enorme complejidad y no ha habido una tentativa de engaño a más alta escala que la que se ha hecho sobre la opinión pública colombiana con este cuento de la paz. Pues sobre eso se edificó la campaña del gobierno pasado y ahí está la paz. En síntesis, que no hemos empezado la discusión, senador, es que es lo que hemos dicho aquí varias veces.
No hemos, si no, empezado,
no hemos empezado, pues si no estamos de acuerdo en estos temas, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Unos aprobar una coincidencia en unos lugares comunes que firma cualquiera. No puede haber una persona sana de mente que no firme esas cosas, que no tienen significado ninguno. Las que tienen significado han sido pretermitidas, pospuestas, soslayadas, para dejarlas para más adelante, es decir, para cuando comiencen los diálogos, ¿o no?
Y con un aspecto adicional sumamente delicado, que aunque el gobierno diga que sigue persiguiendo a las FARC, en la práctica y en la realidad sus actos de terror se siguen cometiendo sin que exista una reacción efectiva por parte del gobierno. Y por eso se están multiplicando las acciones violentas en distintas partes del país. Yo que me movilizo en Cundinamarca ya empiezo a tener noticias preocupantes de campesinos, de finqueros, de personas. Cundinamarca es un departamento esencialmente agrario, campesino, y empieza a registrar uno la preocupación de los pobladores en los 116 municipios de Cundinamarca, como sucedió hace más de 15, 20 años cuando empezaron a extorsionar en las fincas. Mire, usted me tiene que entregar su ganado. Mire, todavía no lo están haciendo otra vez a nombre de las FARC, pero así empezaron hace 15, 20 años cuando el presidente Uribe llegó y tuvo que enfrentarlos y desalojarlos del centro del país. Pero otra vez se está presentando y ese es un síntoma. Pero claro, entonces el gobierno dice, no, los informes es que no se ha presentado absolutamente nada. No, estamos otra vez en una etapa preparatoria de una presencia directa de las FARC en el centro del país. Entonces, por eso, esto es sumamente grave, esto hay que decirlo públicamente, y sobre todo también el gobierno. Tenemos que exigir al gobierno que haga claridad sobre estos asuntos,
que son fundamentales. Y hay lugares del país, en Córdoba, por ejemplo, donde ya no le están pidiendo el ganado y le están pidiendo una plata, sino que le están pidiendo la finca. Ya está empezando a suceder eso. Y esto, pues, esto es en Córdoba, entonces piense lo que estará pasando en el Caquetá y en el Putumayo y en el Chocó y en tantos lugares del país, en muchos lugares de Arauca, que están a la deriva. En el Catatumbo ni hablar, porque allá se acabó la autoridad por decisión del propio gobierno. Decidió que eso quedara en manos de las FARC, y las FARC están haciendo lo que les da la gana sobre esa frontera. Y sabemos muy bien qué es lo que les da la gana. Senador, muchísimas gracias, y esta batalla la continuamos sin escatimar esfuerzos y sin medir tiempos, porque aquí está en juego la suerte del país. De modo gracias. Que muchas gracias por hablarle con la verdad a Colombia y nuestro compromiso para que sigamos este diálogo que no para, senador.
Muchas gracias, doctor Fernando. Buenos días para toda la audiencia.
Ever Bustamante, senador del Centro Democrático, estaba con nosotros coincidiendo plenamente con nuestra postura. El preámbulo nunca se ha debido incluir, nunca se ha debido negociar. Y esa es la base que tienen las FARC para sustraerse a todo tipo de compromiso, porque hay que arreglar primero los problemas económicos, sociales y políticos del país, que no se discuten en el Congreso, sino que se discuten en La Habana, que se convirtió en un Congreso paralelo, donde los congresistas son Humberto de la Calle por un lado y por otro lado todos los bandidos de las FARC. Eso no puede suceder. Y la discusión no ha empezado. No es verdad que se hayan arreglado las 3/5 partes del temario. No es verdad. En primer lugar, porque el preámbulo, que es la parte sustantiva, está virgen, está intacta. Y en segundo lugar, porque de esos 3 puntos supuestamente negociados hicieron toda clase de salvedades sobre los temas esenciales. De manera que aprobaron la literatura y dejaron la sustancia para algún día. El proceso de paz, el de verdad, verdadero, no ha empezado. Salvo que se entienda por empezar el que se les haya entregado a las FARC la notoriedad, los medios, el país, la impunidad, todo lo que le hemos entregado. Ever Bustamante, senador del Centro Democrático, estaba con nosotros en la hora de la verdad.
Gracias a los seguros comerciales Bolívar, que son tranquilidad para usted y su familia. Y les recuerdan llamar al teléfono 312-2122 o al numeral 322 para que adquiera la póliza Hogar Bolívar, que pone a su disposición plomero, cerrajero y electricista para atender las emergencias de su hogar. Seguros comerciales Bolívar son tranquilidad para usted y su familia.